una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 34ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola amigos de Buenos Aires.
Buenos Aires. Vamos a caminar Buenos Aires el día de hoy, en este jueves, amigos. Vamos a caminar por la avenida que une el Congreso Nacional, ahí en la capital de Argentina, con la Casa Rosada, la Avenida de Mayo. ¿Listos para caminar, damas y caballeros? Cabrón. Vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Consejos con Fines de Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué es
el
capitán? ¿Cómo está, Capi? Muy bonito su casco.
Sí, muy bonito su casco. Bonita como Buenos Aires. Buenos Aires que...
Qué bonita está Buenos Aires, güey.
En esta época del año ya empieza a esperar la primavera, ¿verdad?
Qué chido. Sí. Bueno, como la primavera que estuvimos nosotros.
Claro, bueno, sí. Si es como la primavera que estuvimos nosotros.
Está cabrona.
Está cabrona. Hay que esperarla con mucha paciencia, ¿no?
Sí,
qué vientos,
sí.
Qué lluvias, que esto, que el otro. Pero llega, como todo. Vamos a presentar, damas y caballeros, a la productora estrella de este programa radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Ciudad a recorrer el día de hoy. Bueno, puntualmente no haremos hincapié en la tanta diversidad que tiene Buenos Aires.
Ajá.
Habrá otros capítulos donde expresaremos distintas aristas de esta ciudad. Pero bueno, la capital de Argentina con sus barrios y algunas calles empedradas que aún muestran la herida del tranvía. La ciudad construida de espaldas al puerto y siempre mirando a Europa porque, bueno, en su arquitectura y cultura es inevitable notar que por principios del siglo XX, sobre todo, esa ciudad tenía grandes planes. Luego truncados, ya saben, la política, esto, lo otro. Bueno, luego refundados, luego vueltos a fracasar y así sucesivamente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete. ¿Cómo está, Mico?
Micorete. Está para un café, Micorete, sí, verdaderamente, sí. Vamos a tomar un café en alguno de los tantos cafetines que resisten aún hoy la llegada de las grandes cadenas.
Sí.
Taxis negros con techo amarillo, la línea de subterráneos y los colectivos, los camiones, colectivos, el transporte de pasajeros ahí echando humo de sus escapes por las angostas calles del microcentro porteño. Damas y caballeros, estamos listos y preparados. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Y paso a paso avanzamos por la Avenida de Mayo, a un lugar puntual al que nos vamos a remitir el día de hoy en esta mágica Buenos Aires. Aquí exactamente nos detenemos, Avenida de Mayo al 1300, e ingresamos a un edificio que compendia una historia de muchas, una historia del progreso de los inmigrantes en aquella Buenos Aires, una historia romántica y soñadora que quedó inconclusa y una historia que mezcla la Amazonía con la poesía y el crecimiento de una ciudad en desarrollo en aquellos tiempos, ¿no? El edificio Barolo.
¡Ah, qué chingón!
El edificio Barolo, del que tenemos muy buenos recuerdos.
Que nos han llevado.
Sí, por supuesto. Sí. Luis Barolo, es el nombre que le da al edificio, fue un empresario textil de origen italiano de mucho renombre en la Buenos Aires de comienzos del siglo XX, instalado en Argentina y habiendo amasado una enorme fortuna gracias a la industria textil. Él fue por ejemplo, el primero que llevó máquinas para hilar el algodón y se dedicó a la importación de tejidos ahí en la Argentina. Y bueno, pensó en rescatar de la convulsionada Italia uno de los tesoros que él consideraba más importantes. Y aquí es donde ingresa el romanticismo.
Póngale.
Cierta, no sé cómo llamarlo, pero a mí me fascinó el plan que este hombre tenía, porque la riqueza que quería rescatar de una Italia convulsionada que venía de entreguerras,
pues claro,
Italia sí. Tratando luego derrocaría la monarquía, guerras internas y demás, eran ni más ni menos que los restos del Dante.
¿A Buenos Aires?
Dante Alighieri.
Sí.
Quería llevarlo a Buenos Aires. Bueno, y para que el lugar en el que fueran depositados fuera acorde a la memoria y la obra del escritor,
pues claro.
Mandó construir un edificio que sirviera de santuario en medio de la ciudad. Barolo conoció al arquitecto Mario Palanti, del que vamos a hablar inclusive hasta más que de Barolo, en el año 1910, y lo contrató para realizar el proyecto en cuestión. La idea era generar el espacio para los restos de Dante Alighieri, rentar espacios para oficinas, algo muy novedoso para la época, que hoy a lo mejor no es
pues
tan
claro,
tomado
sí que
sí. Así, porque hay miles de edificios en todos los centros de todas las ciudades dispuestos para rentar para oficinas.
Pero
en aquel entonces
edificio para oficinas.
Era un edificio para rentar para oficinas. Ajá. Para conservar los restos de Dante.
Dale.
Y en alguno de los pisos superiores como vivienda personal, donde Barolo iba a tener su propia oficina, su propia vivienda. Bueno, Palanti, el arquitecto, le pareció genial la idea. Vio pues entre claro, los italianos, sí. Entiende. Dijeron, sí, Macome, ¿cómo vas a los restos del Dante? Y así. Y también le debe haber parecido fabulosa la paga.
Pues claro.
Y redobló la apuesta. Y el edificio no solo conservaría las cenizas del famoso Dante Alighieri, sino que estaría inspirado en la máxima obra del poeta. Estamos hablando de la Divina Comedia.
Totalmente.
Como una obra arquitectónica puede estar completamente inspirada en una obra literaria. Bueno, el ejemplo es justamente el Palacio Barolo. Todos los materiales decorativos fueron importados de Europa.
Como se hacía en aquella época.
Como
¿no?
se hacía en aquella
sí
época,
sí.
Por barco, por supuesto.
Pues claro, sí que sí.
Con todo el tiempo que eso remite y los costos que eso significan. Como por ejemplo el mármol de Carrara, utilizado para todos los revestimientos del edificio. Bueno, Palanti fue así, el arquitecto, resolviendo problemas que le planteaba la obra. Por ejemplo, encontrarse que en la zona corría entubado el viejo arroyo tercero del medio, así se llama. Cuestión que hizo necesaria que los cimientos del edificio contemplaran el paso del curso de agua, así desde el sótano del edificio. Hoy es posible acceder mediante un túnel al entubado del antiguo arroyo de la época colonial. En cuanto a lo arquitectónico estético, ya que tenemos tantos arquitectos escuchando, la construcción para su época fue una gran innovación por el uso artístico del hormigón armado, cosa que no se utilizaba en términos artísticos, diciendo, dándole una estética determinada dentro de un estilo ecléctico, detalles con reminiscencias del gótico y en parte del arte islámico de la India.
Sí,
dirán, bueno, esto es un pastiche horrible. No, en esa época estaba como esa cuestión internacionalista de combinar diferentes cuestiones estéticas, arquitectónicas de Oriente, Occidente y demás.
Y en Buenos Aires es una ciudad donde hay muchas cúpulas.
Exactamente.
Muy bonita
sí,
esa.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Dicen que hay una Buenos Aires que uno puede ver al ras del suelo y otras mirando hacia el cielo,
sí,
sobre todo y muy puntualmente la Avenida de Mayo,
pues
¿no?
Claro.
Totalmente bueno, sembrada de cúpulas
impresionante del Congreso
Nacional,
que no manches,
claro, sí, totalmente. Bueno,
está
de
cabrón,
ahí comienza una especie de escaladas
sí
de diversas
sí
cúpulas a lo largo de toda esa
bellísimo
avenida, que uno debería ir mirando hacia arriba constantemente,
o sea,
con los peligros que esto
no
suscita.
Pues claro,
nosotros
sí,
por
sí
suerte estábamos rodeados de desintegrados que nos cuidaban, por ejemplo, de mirar hacia arriba cuando cruzabas una calle. Pero bueno, más allá de eso, se podría encuadrar arquitectónicamente el estilo del Palacio Barolo en la corriente de Art Nouveau o Art Deco, pero en realidad es una pieza realmente única en su tipo, o no tan única, pero luego vamos a hablar de eso. Las referencias a la Divina Comedia son increíbles, amigos,
sí,
adentro
sí
de ese edificio. La división general del palacio sigue la estructura del libro, está dividida en tres partes. partes que remiten al infierno, purgatorio y cielo, y remata en su cúspide con un faro que representa el Empíreo, que viene a ser la parte más alta del cielo. Algunos que hayan leído La Divina Comedia, claro, sí que sí, comprenderán perfectamente cómo es la resolución de estas cuestiones arquitectónicas en relación con el libro. Pero así describe Beatrix ese sitio. Beatrix, una de las protagonistas, sí, la mujer protagónica, el objeto del deseo en el gran poema del Dante. Así lo describe ese sitio más elevado del paraíso. Hemos salido fuera del mayor cuerpo al cielo, que es luz pura, luz intelectual, plena de amor, amor de verdadero bien y lleno de dicha, dicha que trasciende toda dulzura. Aquí verás a ambas milicias del paraíso y a una con el mismo aspecto en que la verás en la última justicia. Así lo definía Beatrix y así lo definió el arquitecto, colocando un inmenso faro,
sí que sí,
el ojo de Dios, podríamos decir, en la cúpula de ese edificio, que no está tan cercano al río, o sea, no cumplía la función.
Pues claro.
Para los navegantes, digamos. Eso es apenas un acercamiento a este edificio que rinde homenaje desde lo arquitectónico hacia la literatura. Literatura que siempre está muy presente, igual que lo arquitectónico y lo cultural, en esa hermosa Buenos Aires.
¡Aquí estamos! ¡Buenos Aires, Argentina! ¡La banda desintegrada!
¡La resistencia existe!
Los hijos de Edipo debían reinar Tebas un año cada uno, pero se pelearon y decidieron solucionar la cuestión mediante un combate. En la lucha, ambos se atravesaron mutuamente con su espada. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Seguimos subiendo las escaleras del edificio Barolo en Buenos Aires.
Que cada vez se hacen más angostas.
Que luego uno puede subir apenas de a una persona y casi agachado hasta llegar a la cima, a ese ojo que decíamos, ese faro. Pero bueno, en esta Buenos Aires donde dos italianos estaban soñando con las espaldas que el dinero da, el sueño se vuelve un tanto ilimitado.
Más sencillo,
y ahí estaba Barolo, el que ponía el dinero, y Palanti, el que dejaba volar la imaginación y la llevaba adelante en ese edificio. La división estructural sigue en todo una correspondencia exacta, decíamos, con la Divina Comedia del Dante, y el faro representa a los 9 coros angelicales. La estructura tiene 100 metros de altura hasta la punta del faro, mismo número de cantos del poema La Divina Comedia, 22 son los pisos, al igual que las estrofas de los versos. O sea que imaginemos a un arquitecto y a todos los constructores realmente asociados constantemente con las referencias a esa obra literaria. El Palacio Barolo fue inaugurado en 1923, un año después de la muerte de su propietario, que no lo pudo ver terminado.
En muchos casos que hay así,
en muchos casos vemos esas historias de hombres que encaran grandes construcciones y demás y que no llegan a ver la obra terminada. Bueno, hasta los años de la década del 30, fue el más alto de la ciudad de Buenos Aires y de América del Sur, al igual que su hermano gemelo. Bueno, ¿cómo que hermano gemelo?
¿Qué pedo?
Bueno, decíamos, no está tan solo. Bueno, sí, el arquitecto Palanti es también el autor del llamado Palacio Salvo, construido del otro lado del río de La Plata, en la capital de la República Oriental del Uruguay, es decir, Montevideo.
Sí.
El Palacio Salvo es un edificio emblemático en la ciudad de Montevideo. Los amigos uruguayos que ya recorren ahí la Plaza Cagancha, que conocen el centro de Montevideo, lo conocerán más que bien porque es muy representativo. Actualmente continúa siendo uno de los edificios más altos de la capital uruguaya. Es Monumento Histórico Nacional desde el año 96 y se dice que ahí se tocó por primera vez la comparsita, un tango tradicional y fundacional. Bueno, ¿y qué pasó al final con toda esta maravillosa explosión de creatividad? Del italiano que contrataba al arquitecto, de luego los hermanos Salvo del otro lado del margen del río de la Plata, que también lo contrataron para hacer los edificios, y así. Bueno, la idea original de Palanti, el arquitecto, era unir las dos ciudades, Buenos Aires y Montevideo, con una especie de puente de luz que darían justamente los dos faros que tienen en las cúpulas estos dos edificios. Entonces sería como una señal de que habías llegado al Río de la Plata, porque tú, llegando en barco al Río de la Plata, verías esos haces de luz que se cruzaban, y que formaban una especie de puente lumínico entre las cúpulas de ambos edificios, como una señal de bienvenida a la región del Plata. Finalmente, por un error de cálculos, las luces de ambos faros jamás se pudieron encontrarse. No se cruzaron el puente de luz, quedó trunco, no se dio, y digamos que hacer dos edificios de 100 metros, con todo lo que significa, no está como para una corrección rápida del asunto, así que eso se vio un tanto frustrado. Barolo, como decíamos, murió antes de ver la obra terminada. El Palacio Salvo en parte se convirtió en museo y el arquitecto Palanti, nacido en Milán, regresó a Italia durante el fascismo, donde trabajó para el Duce Benito Mussolini en grandes proyectos. Murió en la década del 70 en Milán, en su propia tierra, y su simpatía por Mussolini lo borró en parte de la historia, ¿no? Pero ahí está su obra y los restos de Dante Alighieri, claro, eso a lo mejor lo más importante de toda la historia. ¿Qué pasó con los restos de Dante Alighieri, que era para lo que se había pensado ese edificio en Buenos Aires? Bueno, los restos de Dante nunca cruzaron el océano y descansan en Ravenna,
Que también los
Italia,
vimos,
exactamente, en la zona dantesca, como denominan a esa zona, en una bóveda sencilla, que no por eso escasa de belleza, que uno puede ver caminando por una de las callejuelas antiguas del centro de Ravenna. Realmente maravilloso. Bueno, dos continentes, muchas historias, planes que no llegaron a completarse, ideas febriles de inmigrantes que veían la guerra en su continente y que trataban de rescatar lo que podían de sus tesoros culturales. Y bueno, la historia de Europa, las promesas de América, un ancho océano, un ancho río y la arquitectura que da cuerpo a la estética de una ciudad siempre, ¿no? Buenos Aires. Apuramos el café entonces en la barra. Saludamos a todos los buenos amigos que hemos hecho en esa ciudad
banda,
tan al sur de los Ures.
Muchas gracias por todo.
Sí, realmente, muy agradecidos por tantas historias.
Con madres en la
recorrida. Sí, fabuloso. Así que un abrazo para esa Buenos Aires.
Y publiquen fotos del aterrizaje
o del Barolo o de la capital ahí de cualquier recorrido y así. Damas y caballeros, así estamos. Pletóricos hoy con el café, apurando aquí en la barra de un cafetín de Buenos Aires, y de esta manera ingresamos al campeonato circense, colorido, festivo, multiforme, brillante, explosivo, radiante y exuberante del Chistoretongo, con nuestro jurado ilustre, el señor Lardija.
Bienvenidos.
Muchas gracias,
Lardija. Tomen los picos y las palas y que comience la construcción.
No, espere, no toquen nada de lo que...
Que no están aquí por la construcción del palacio.
No estamos por la construcción de nada, estamos para construir el humor.
No, me dijeron que iba a venir la gente que iba a construir el palacio.
Escúcheme.
Los obreros, ¿dónde están los obreros?
Alguien vino por la construcción. Escúcheme, ¿de qué palacio está hablando?
Si nosotros... ¿De qué palacio?
Sí, ¿de qué palacio?
El edificio de la sede central de Lord Lagartus, King of the Darkness Shadows Corporation.
No manche. Escúcheme, ¿y usted se cree que nosotros venimos aquí para...
Será una magnífica mega construcción en forma de pirámide de piedra caliza, cantera rosa, mármol de Carrara con fuentes de licor, pisos de cerámicos turcos.
Pero
sí, tendremos piscinas de relax y cuadros con mi imagen.
Cuadros con su imagen.
Pues claro, es muy importante.
Sí, está bien.
Y un sector para dejar los niños, ¿no?
Sector para los niños. No, escúcheme, le pido una cosa. Me parece muy oneroso. Me parece que Lord Lagartus of Majestic, no sé qué, forma piramidal, si así será.
Por favor,
yo le pido, no toquen nada. Escúcheme, ¿de dónde va a sacar el dinero para todo eso? Si usted no tiene un duro, le pido.
Con el dinero de los impuestos.
¿De los impuestos?
Sí.
No, de los impuestos son para otra cosa. Los impuestos son para...
A ver. En la parte, en letra pequeña, dice que...
No, no, espere, está muy pequeño esto. Espere que me pongo tres gafas. Una, dos, tres. Sí, ah, ahí se ve que dice algo, sí.
Le claramente sí. 50% al emprendimiento de EDDLL.
El emprendimiento de... Ajá. Bueno, sí, no sé sí. qué sea eso. O sea, no.
¿Cómo? ¿No claro. sabe qué es EDDLL?
No, es en emprendimientos, no sé, supongo que algo que el Estado estará porque...
Enriquecimiento desmesurado de Lord Lagarde.
¡No, Marvel's Way! No,
así que, por favor, vamos, tomen los picos y palas. ¡Construction time!
¡No, construction!
¡Construction time again!
¡No, no! ¡Construction time again, no! Escúcheme.
Hay que comenzar,
no,
está,
no, usted, o sea, usted se enriquece con, nuestro, sí. con nuestros impuestos. Ajá. Nos quiere hacer chambear para la obra. Usted, o sea, no, sí. no, Lagarto, le pido, por favor, usted es el juez así de campeonato de chistoro. No, sí, así es el pedo. No sé yo si... sé que es así, ah, pero me parece, ah. usted no puede estar inmiscuido en estos casos de corrupción extrema. Le pido, por favor, limpie sí. su imagen. Usted es el juez del campeonato de chistoro. Entonces, nosotros estamos aquí para construir.
Ah, perfecto. No, no, para, por favor,
no,
los picos
no,
y
no, no, para comiencen. Construir, no, para construir el humor, la alegría, la felicidad de la banda.
¿No son los obreros?
Sí. No, güey, no.
Ah, sí. Se ven tipo obreros.
No, mira sí. estas manos, jamás tocaron una pala.
Deberían, deberían.
¡Ah, cabrón! Sí, sí.
¿Qué me dijo? ¿Están para qué?
El campeonato del humor, de la alegría, soy. Del chistorete.
Ok, está bien. ¡Pásenle a la verga!
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Carol, colombiano en Ecuador.
¿Cómo está, Carol? ¿Soy chistorete?
Bueno, la cuestión es que un día estaba sentada en la sala de espera del odontólogo para primera consulta con él. En la pared estaba colgado su diploma, y varios diplomas más, doctorados, claro, máster sí. y demás, con su nombre completo. O sea, era inequívoco. De repente recordé a un muchacho alto, buen mozo, cabello negro, que tenía exactamente el mismo nombre. Bueno, y que estaba... en mi clase del colegio, un compañero del colegio, sí, 30 años atrás estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, podría ser el mismo chico del cual yo estaba secretamente enamorada. No, me derretía con él, era una cosa que llegaba, entraba al aula y yo ahí no sabía si me quería sentar al lado de él y así, bueno, cosas de enamorada. Pero después de verlo en el consultorio, rápidamente deseché esos pensamientos. Era un hombre calvo, canoso. Su cara estaba llena de arrugas, lucía muy, muy viejo. ¿Cómo para ser aquel compañero de clase? Bueno, después que examinó mis dientes, le pregunté si había asistido al Colegio San Francisco. Ajá. Sí, sí, contestó él y sonrió con mucho orgullo. Yo le pregunté, ¿y cuándo te graduaste? Él me dijo, año 1975, pero ¿por qué me lo preguntas? Y yo le dije, ahora que recuerdo, tú estabas en mi clase. Ajá. Él me miró detenidamente y entonces ese viejo, feo, calvo, arrugado, gordo, barrigón, canoso, decrépito, infeliz, sí. me preguntó, ah, sí, ¿y qué materia daba usted, profesora?
¡No, no mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Yo estaba viejo, yo estoy hecha mierda!
¡Hijo de la chingada! ¡Sí, no se puede!
¡Pero yo me veía como entonces, hijo de puta!
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Inge de la Fontón de Coatzacoalcos, Veracruz. Durante la misa dominical, el padrecito estuvo muy serio. Ajá. Dejando entrever que estaba encabronado. Vio cuando el padre, sí, sí, sí. Cuando tocaba la hora de dar el sermón, en tono cortante, le dijo a todos sus feligreses: pueden sentarse. La gente sacada de onda se sienta y el padre comienza con el sermón típico de pueblo, diciendo: a ver, bolas de pinches ratas, ¿quién chingado se robó mi bicicleta? Y nadie, ¿no? Bueno, les voy a leer los mandamientos. Número uno, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero ustedes qué chingados saben de amar al Señor si no tuvieron el menor remordimiento en robarme la bicicleta. Número dos, no jurarás el nombre de Dios en vano. Desgraciados, ustedes qué fregados van a saber de jurar, bola de ladrones. Quiero mi bicicleta, ¿eh? Número 3, santificarás las fiestas. Santificar, ustedes no saben ni madres de eso. ¡Mi bicicleta! Número 4, honrarás a tu padre y a tu madre. Ustedes qué pinche madre van a tener si me robaron mi bicicleta, hijos de la verga. Número 5, no matarás. Y ustedes han matado mis ilusiones de pasear en mi bonita bicicleta por el pinche pueblo. Son unos pinches rateros. Número 6, no desearás a la mujer hogar de tu prójimo. Ah, chinga, ya me acordé dónde dejé la bicicleta.
No,
la misa ha terminado.
No,
podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Es que me acordé, chingada madre.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Rosonero de Guadalquivir de Tarija. Atila iba a ir a pelear a la guerra y le puso el cinturón de castidad a su amada.
Ah, claro, sí.
Atila, el rey de los hunos, vio, sí. Y le dejó la llave a su mejor amigo. Ajá. Y le dijo: si no vuelvo en un año, puedes abrir el candado, amigo mío.
Y Atila iba unos 3 kilómetros rumbo a la batalla y ve que su amigo llega al galope, desesperado, con la lengua afuera. Y le dice: Atila, Atila.
Sí.
¿Qué pasa, buen amigo? Esta no es la llave, güey.
Es Carol por el compañero y se gana una caramañola con bling bling.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Minas Gerais, Brasil, y a Cachín Nardi sus metas de puta madre.
¿Cómo está, Cachín?
Oh, pinche pirata, no me leíste el mail anterior. No,
qué culero,
posiblemente.
Qué
y posiblemente tampoco el anterior del anterior.
¿Y
posiblemente este, no sé. Ahora me quedé así como patitieso, meditabundo. No sé qué decir al respecto.
Se lee este.
No sé.
Muda.
La muda afirma con la cabeza. Bueno, muda, amigo capitán. Okay. Volviendo al sexo de las tortugas. Muda, ¿qué es esto?
Chale, ¿no?
Nuevamente me acordé de esa historia. De una historia que a lo mejor la mandé para esa época y no me leyeron, pero era de cuando yo era chico y no, es importante la niñez. Teníamos una tortuga en un pozo de desagüe de la pileta por la que pasaron y siguen pasando generaciones y generaciones y más generaciones.
Sí.
Una pequeña piscina capaz de refrescar a todos en los insoportables calores santafesinos. A pocos metros de la piscina, un pozo más o menos del mismo tamaño de la piscina. Tenía una pequeña moradora, la tortuga.
Ándale.
El pozo del tamaño de la piscina, importante, ¿no?
Sí, que sí.
Que sacaron de ahí para, no
póngale.
Sé, cómo, o la vamos a colocar aquí y luego la colocaron en otro lado.
Está bien,
no
dijo
sea.
Que la piscina también era pequeña.
Claro, era pequeña, pero ahí vivía la tortuga.
Sí, que sí.
Sí. Bueno, algunas veces me divertía con la tortuguita tirándole pedazos de carne amarradas con una cuerda al final y, la volvía loca haciéndola correr tras la carne como conejo tras una zanahoria. Este aquí. Que un día, en un descuido, la tortuga alcanzó su objetivo.
Perfecto,
sí,
menos mal.
Y se comió la carnada, pero con cuerda y todo. En mi más tierna niñez supe lo que era el desespero de ver al pobre animalito.
No, mames.
Se había comido la carne con la cuerda y todo. Yo había pescado la tortuga.
Sí que sí.
Y ahora la tenía como pescado en la punta de la línea, pronta para pescarla. Por suerte, el bicho no se había tragado la carne y le tiré de la cuerda con cuidado hasta que la soltó. Pero me quedé con la impresión de que le había arrancado todas las tripas por dentro.
Sí que sí.
Porque la cara de la tortuga vio que no es muy expresiva.
No, pues claro.
Uno no sabe. Y bueno, así cabrones que si tienen tortugas y niños, no les dejen carne e hilos a manos. Digo por si se les ocurren estas cosas pendejas. Un abrazo, la resistencia existe, cabrones.
Abrazo, güey.
Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre. Y nos vamos a Los Cabos, Baja California, para saludar al Cucho.
¿Cómo está, Cucho?
Aquí estoy desde algún lugar de Los Cabos.
Wey.
Compadre, les comparto lo siguiente. Hace mucho, pero mucho tiempo, pero realmente muchos años, su servidor entró a la secundaria en algún momento.
Hace mucho, claro.
Sí, muy bien. Fueron años muy duros. Sí. Ya que
¿por
fui.
Qué, carnal?
No, yo un niño muy flaco, con cabello nada peinable, de esos que te peinan y ping y ñanga. Y bueno, desde que entré a primer grado, fui objeto de lo que hoy llaman bullying. Por los chavos que, bueno, iban en el tercer grado. Después de meses, para poner una raya más al tigre, me seleccionan para el equipo de ajedrez.
Ah, chale, no me...
Tras que te aplican bullying, no es que te nombran mariscal de campo ya le hiciste. No, sí, para el equipo de ajedrez de la escuela, para una mini olimpiada contra otras escuelas. Al principio me dio mucho gusto,
pues
pero
claro,
cuando me voy enterando que varios de los que me molestaban también irían a competir en los equipos de fútbol, de básquetbol, de pesas,
póngale,
me empecé a sentir algo afligido porque sabía que iba a ser un día demasiado largo.
Sí, güey.
Ya sabía que cuando dirían ahí, López para el equipo de fútbol, bla, 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 Cucho para el equipo de ajedrez, y ya el bullying se iba a soltar solo. Bueno, recuerdo que llegué a la casa, no había nadie, la angustia de no escuchar ningún sonido en la casa me mataba, por lo que me acerqué al tocadiscos, agarré uno al azar de la colección de mi padre y lo puse.
Ajá.
En ese momento una luz se hizo presente en el sillón que me encontraba, todo empezaba a tener sentido, las piezas se iban acomodando en mi cabeza conforme transcurría la canción y de pronto tuve la necesidad de salir de mi casa. Sabía lo que tenía que hacer, cabrones. A dos cuadras de mi casa vivía uno de los chavos más grandes de la escuela, el que me molestaba, el capitán del bullying, digamos.
Ajá.
Bueno, entonces lo sabía porque mi madre y su madre se conocían. Bueno, por lo que llegué a la puerta de su casa, toqué timbre, salió su madre y pregunté por él. La señora muy amablemente me invitó a pasar. Yo acepté y entré y lo esperé en la sala. Cuando este carnal salió de su cuarto, la cara que puso cuando me vio fue de sorpresa y extrañado me preguntó muy cortante ¿pa' qué había ido? Y yo le dije lo siguiente: mira, carnal, mañana son las mini olimpiadas y yo voy a ir representando al ajedrez. Me vale una chingada lo que pienses tú y tus amigos, pero me gustaría que me dejaran tranquilo porque, aunque sea mañana, requiere concentración y de verdad me gustaría ganar. Él se quedó helado.
¿Sale?
Sí, creo que nunca pensó en la posibilidad de que eso pasara. Y no me refiero de que el débil se le enfrente al fuerte, sino de que el débil se abre ante el fuerte y le confesara algo y quiera negociar una tregua.
Póngale,
para que lo dejen hacer lo que le gusta. La contestación a mí me dejó más frío todavía. Él me dijo: carnal, sabes que te pido una disculpa, tú sabes cómo es la escuela, pero te prometo que no te molestarán. Pero hazme un favor, mi padre siempre me está chingando de que aprenda a jugar la pinche ajedrez esa. ¿Podrías ayudarme con eso? Yo asentí con la cabeza, muy serio, y salí de su casa. Al día siguiente fueron las mini olimpiadas y nadie, absolutamente nadie, me molestó. Había ido ahí con la mafia del poder y había negociado perfectamente. De hecho, a partir de ese día nadie me molestó más. Ese carnal cumplió su palabra y a la fecha todavía hay veces que nos escribimos o nos comunicamos.
¿Y usted cumplió?
Sí, yo cumplí, sí, salió último.
No,
las Olimpiadas salió último,
no
a la
importa.
Verga. No, yo cumplí también, le enseñé unas aperturas, sí, y unas cosas. Bueno, para cerrar esta breve historia personal, quiero compartir que la rola que escuché ese día en la casa y me abrió un escape de la forma de pensar fue Under Pressure de Queen. Bajo presión. Compadres, perdón por extenderme, pero no pude resumir más esa historia. Recuerdan que la revolución no se televisará, dice el querido Cucho de Los Cabos, Baja Califa.
Insanity laughs under pressure, we're cracking.
Can we give ourselves one more chance? Why can't we give love that one more chance?
La Tierra da otro giro sobre su eje. Todavía hay humo en las calles y nos perdemos en el laberinto de las horas, buscando en el otro algo que refleje nuestros propios sentimientos. La factoría vigila sus puertas y apenas puedes ver por las ventanas altas lo que allí se está construyendo. Corres a buscar un lugar seguro y las inseguridades que persiguen tus latidos apuran los pasos entre las sombras del callejón donde duermen los desesperados.
Somos las voluntades que marcan el pulso del planeta. Somos la energía que hace transpirar nuestras manos. Somos la última revelación frente a nosotros mismos.
Somos los confundidos entre la multitud.
Desintegrados del mundo.
Eso somos.
Desintegrados del mundo.
Unidos por nuestra resistencia.
En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Buenos Aires, Argentina, llegas No Fox.
¿Cómo estás, No Fox?
Hola, corazones de melón. ¿Cómo estás? Tengo una historia para contarles. Un amigo se separó de su mujer cuando sus hijos eran muy pequeños. Sí, por diversas razones vino a la ciudad de Buenos Aires, donde actualmente reside. Los años pasaron, los niños crecieron y el contacto con ellos fue muy esporádico. Hace un mes, el hijo mayor, que ya tiene 22 años, decidió venir a vivir con él a Buenos Aires. Para ambos es todo nuevo. Mi amigo, pues, acostumbrado a vivir solo, vio el divorciado locochón, y el hijo acostumbrado a otra familia. Sin entender muy bien la paternidad perdida, le intentó explicar cosas como para, bueno, que para su edad ya estaban más que aprendidas. Como antes de dormir, lávate los dientes.
No, güey, claro, sé que sí,
te explicaron lo de las abejitas, las flores. Póngale. Y que te tienes que cuidar. Ajá. Porque y así, y bueno, y cosas así. ¿Sabes de dónde vienen los bebés? Y así. Y el chavo de 22 años lo miraba como diciendo: padre, hemos perdido mucho tiempo en esta relación, pero digo, no se puede poner en chinga. Así que, bueno, a lo que fue rechazado completamente, el padre como diciendo: bueno, la verdad que ya más adaptados a la convivencia. Ajá. Los invito a cenar, pues yo esperé un tiempo, pero decíamos que choque así continental, bueno, llegó primero el padre y muy emocionado me dice que conseguí una changa en Buenos Aires. No es como el mico hembra ni nada de eso, sino es un trabajo esporádico, claro, una temporal. Medio en negro, o sea, como para ganarte unos pesos, pues, ¿no? Y bueno, qué bien, le dije. Y yo le pregunto, ¿de qué? A lo que él me responde: de modelo vivo. Solo tiene que ponerse en bolas y dejar que lo dibujen. Quizás de ahí consigue algo más.
Y quizás de ahí consigue algo más, claro, sí. Sí.
Qué momento, ¿no? Póngale. Siempre admiré a los modelos y modelas vivas.
Pero, ¿y el güey querrá hacer eso? Porque
pero aquí tiene que entrar lana a la casa.
Sí, entonces, bueno,
sí. No, por eso digo, la admiración, porque hay que estar primero muy seguro de sí mismo, y segundo hay que estar horas ahí paradito, no sé, una mamada. Bueno, y yo no pude contener la risa. Un mes en Buenos Aires y por poco no es un gigoló de su hijo.
Sí. Ya,
claro, aparte dice, luego de ahí a lo mejor consigue otra cosa.
Póngale.
¿Qué cosa puede escalar en un, o sea, gigoló total, póngale, el padre? Claro. Bueno, en fin, qué loco debe ser tener que acostumbrarte de la nada a tener un padre, a ser padre de un adulto.
Póngale.
Y pasar de las abejitas y las flores vienen los niños, a ponerte en pelotas, ganar plata y después vemos. Bueno, y es como un amigo, ¿no? Pero bueno, sigue siendo su hijo. Les mando besos y abrazos enormes a ustedes, que las bellas Fox me atrapan, dice Snow Fox desde la ciudad de Buenos Aires. Damas y caballeros, llega la trica desintegrada de Oruro, Bolivia.
¿Cómo está, trica?
Bueno, Oruro, originaria de Oruro, no sé si estará en Cochabamba. Ahí donde esté le enviamos un abrazo, un beso a la trica desintegrada, que dice: en el aterrizaje, el lagarto, aterrizaje Bolivia, el lagarto no comió el huevo duro del charque,
No,
es verdad.
Se me atraganta el huevo duro, como que no me pasa.
Tiene algo con el huevo duro.
Lo corté pequeño.
Sí, no le gusta el huevo duro. Muchísimos platos. Sí, muchísimos platos bolivianos son acompañados de un huevo duro. Bueno, en el caso del charque, bueno, el huevo duro está ahí, ¿no? Presente.
No es el formato del huevo que más me agrada.
Claro, bueno, no sabía que no le gustaba. Bueno, ahora lo sabe todo el mundo. Quien viene con un huevo duro, el lagarto seguramente lo rechazará. Bueno, y
ni siquiera picadito en la pizza.
Claro, y se desesperó lagarto.com.
Póngale.
Usted, lagarto. Mire, la trica le está recordando cosas que usted.
Sí.
Bueno, y se desesperó al ver que yo no podía desprender la cáscara de huevo. Que me tocó, claro, a cada plato de charqueas va un huevo duro. Y me daba consejos de cómo abrirlo. Ah, mire usted, o sea, no le gusta, pero usted aconseja. Mire, esto es así, le pegas con la cucharita y demás cosas. Bueno, tardé mucho, pero al final lo logré.
Perfecto.
Lo peor es que estamos hablando de una aurureña. O sea, Lagarto Interestelar le explica cómo pelar un huevo duro a una aurureña. Esto es el colmo del mundo al revés. Y cuando se terminó su plato, el lagarto, tu pirata le preguntaste si le había gustado la carne de llama, a lo que él respondió, ah, era llama, y comió otro pedazo de carne, ahora sabiendo que era llama. No, eso lo sabía desde el comienzo, creo. Habíamos ido justamente en ese plan, ¿no? Pero la verdad que fabulosa. Exquisita. A los dos nos ha gustado muchísimo el charque cam. Igualmente, dicen, los cochalos nos han llevado a uno de los lugares donde mejor lo preparan, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hablando con algunos orureños que viven en Cochabamba, parece que es común que nuestras familias traigan carne de llama de Oruro de vez en cuando. Y cualquier día te encuentres en los refrigeradores con una pierna de llama, ocupando todo el espacio del refri, y así, una carne muy sabrosa, debido también a un alto contenido de salinidad en el agua del altiplano. Los animalitos ya vienen saladitos por naturaleza. Dice, gracias siempre, un beso, un abrazo grande para la trica ahí en Cochabamba, Bolivia. Damas y caballeros, llega Mara la Loba de Villa Bosch.
¿Cómo está Mara la Loba?
Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Lobita?
¿Qué tal? ¿Cómo están, nave? ¿Cómo les va? Capitán, amigo, mudan, bla, bla, bla. En esta ocasión quiero compartir con ustedes y los desintegrados lo que me ocurrió el día miércoles.
Sí.
No importa de qué semana.
No, claro, no.
No, ni de qué mes.
Sí.
Pero fue un miércoles. Pero como una sucesión de hechos desafortunados, pueden desembocar en un momento muy gratificante. Esos instantes que llenan el alma de paz. Y decís, esto es lo importante en mi vida.
Esto es lo importante.
Luego
esto,
de toda una serie de hechos desafortunados, todo como el culo, llegas a ese punto. El día martes en el trabajo nos sorprenden con un pequeño bono.
Ajá.
Bono de YouTube.
Un bono YouTube que pequeño, llega, que ya pequeño, es pequeño.
Que ya es pequeño, más pequeño.
Póngale,
más chaparrito. Ajá. Y viene para hacer promoción de su...
Está bien, está bien.
Bueno, suficiente para invertir en una estufa eléctrica.
Ajá.
Ah, imagino épocas invernales, ¿no? Allá en el Cono Sur. Entonces, bono, dinero, automáticamente estufa eléctrica. Bueno, ya que Buenos Aires está más helada que el Himalaya últimamente. Bueno, decidí avisarle a Wanda Bardera, mi hija, que nos encontró. Entraríamos en el tren y seguiríamos viaje hasta la fiscalización del recorrido, que debe ser finalización con un error de tecleo.
Póngale,
bueno, trayecto que dura desde Villa Bosch a Lemos, un encaso prácticamente.
Un encaso.
45 minutos.
45 minutos.
Bueno, o sea, prácticamente ahí estamos para comprar la dichosa estufita, porque tampoco crean que la gran estufa.
Que sea para sacarla a los pies.
Sí, claro, no sé efectivamente. Para eso. Recorrimos un par de locales dentro de un pequeño shopping y elegimos. Nos disponemos a abonarla, pero solo había un señor en atención al cliente. Nos tuvo bastante tiempo. Y encima le llega campanita.
Campanita
queriendo comprar una estufita.
Chale.
Claro, pero sería Jefferson.
Para ella,
para la estufa. No, para ella es una, una caldera de puta madre.
Ajá.
Bueno, la tenemos entonces a Mara la Loba.
O sea, las tres con campanita.
Mara la Loba,
dos con campanita.
Wanda Bardera y
chale,
campanita,
¿no?
Listas para abonar la estufita en el negocio. Así que se quedan con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Le enviamos un beso grande a Mara la Loba ahí en Villa Bosch. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Estamos todos.
¡Brindamos! Brindamos por el idiota del pueblo, por el tapicero de Moronde, por el nafta, por Lunita Suburbana, por el ADN, por el Psico Loco, por tu Zara, por el Loco Pro, por el hijo de Doña Virginia, por Juanse de la Pampa, por el Hades, por el Homer, por Cesix, por Sat City,
por Whisky, Whisky, Nance, Whisky, 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 Nance,
y así nos despedimos por aquí a Bordecho.
Adiós, amigos.
por la FAP, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pulso, sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Benceno.
Grande,
un abrazo grande para el querido Benceno. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Se comunica con ustedes el Richard desde Viena, Austria. Wir stehen existier. Bruda, arriba a la resistencia.
El Checoneto, un chilango en Chile.
Echándonos unos frijoles más que picositos. El servidor del dragón de Komodo.
La dragona.
El mexiquense.
Antonio Morelia.
Mayarita primera.
Tommy Melindrosa.
Memosila.
Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy.
Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy.
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.